Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Está circulando ya un libro muy importante, un libro que toca el corazón de algo que sin duda va a definir el gobierno de México, pues para la historia. Es decir, si nos ponemos a analizar qué tipo de cosas caracterizan a un gobierno como el del presidente López Obrador, lo que este libro analiza de manera muy amplia, muy profunda, pues da en el corazón de algo que es central precisamente en estas definiciones políticas de un mandatario como el mexicano y otros mandatarios, hay que decirlo, y otros gobiernos en el mundo que han optado por un tipo de relación en términos de poder político y medios de comunicación y periodistas y sociedad en su conjunto. Estamos hablando de un libro de Grijalvo que se llama El choque inevitable. Prensa, discurso y poder en el sexenio de López Obrador. Este libro lo escribe un colega periodista muy destacado, que ha tenido una trayectoria muy importante en América Latina y en México, hay que decirlo de manera muy fuerte. Ha sido, entre otras muchas cosas, director de la agencia EFE en varios países de la región, entre otros México. Y bueno, pues otras tareas de corresponsalía y de trabajo periodístico muy intenso a lo largo de su trayectoria, que le permiten tener esta dualidad de periodista académico y de observador y escritor de fenómenos como los que están en El choque inevitable. Te agradezco mucho, Raúl Cortés, que podamos hablar precisamente del significado de este trabajo, de tu motor para escribirlo y para presentarlo en estas páginas. Bienvenido a CNN, bienvenido a este espacio, Raúl.
Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Efectivamente, el libro parte de mi motivación académica. Yo doy clases de ética periodística en una maestría en una universidad mexicana y me apasiona todos los temas que tienen que ver con eso, con la ética periodística, con cómo los medios se tienen que autorregular y también, por supuesto, cómo es su relación con el poder. Y en el caso de México estamos ante un momento histórico, creo, en esos términos.
Un momento histórico, sí, por eso me atreví a decir que si de algo nos acordaremos de este sexenio, de este gobierno, pues tendrá que ver con cosas como esta, con el tipo de definición política, porque no es una ocurrencia, no es que un día se le ocurrió hacer o decir tal cosa, sino hay una estrategia muy clara y muy definida que tiene que ver con pues colocar a las personas, a los periodistas, a los opositores, a los críticos, a los medios, directamente como una figura adversarial, por decirlo de esa manera. ¿O cómo lo defines tú, Raúl?
Bueno, desde el título, El choque inevitable, queda claro que hay un choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación. Es un choque inevitable porque todos los que hemos seguido su trayectoria política y hemos visto la relación que ha tenido previamente con líderes de opinión, con medios, diarios, televisoras, etcétera, sabíamos que eso iba a ser inevitable. Lo que pasa es que ha tenido un cariz muy especial con esa construcción de la comunicación política desde el Palacio Nacional, desde la mañanera, todos los días, que ha sido un fenómeno, aunque ya existía ya en términos de lo que es el espacio de López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, él también tenía una conferencia matutina, pero bueno, no olvidemos que ahora es presidente de un país y tan importante como México a nivel geopolítico. Yo estaba estudiando el fenómeno de la mañanera como parte del trabajo previo al libro y no he encontrado ningún parangón en otras partes del mundo, por lo menos entre los países que tienen cierta importancia internacional. Hay una cosa, una actividad parecida en Alemania que se llama la Bundespressekonferenz, que es una conferencia de prensa con autoridades que se realiza de forma periódica, pero es diferente porque los que convocan son los corresponsales que cubren al gobierno, que son los que piden que asistan los funcionarios, pero realmente es que lo de la mañanera es algo extraordinario. Otra cosa es que la mañanera sea realmente una conferencia de prensa como trata de presentarla el gobierno de López Obrador.
Bueno, ese es un tema, desde luego, los que vivimos aquí como periodistas, etcétera, en algún punto pudimos haber celebrado la idea de que un presidente de México todos los días diera respuesta a las preguntas. Esa idea original, desde luego, pues entusiasmaba en un país donde no necesariamente tenemos una cultura de rendición de cuentas de los mandatarios a través de la prensa. Y bueno, al punto en el que estamos ya, la conferencia matutina o mañanera se tiene que analizar de muchas maneras. ¿Cómo lo entiendes tú como académico y como periodista? ¿Cómo definir este ejercicio?
Bueno, de entrada a mí me gustaría decir que la figura del diálogo circular a la que se refiere AMLO con frecuencia no tiene nada que ver con una rueda de prensa. Una rueda de prensa, por definición, es una autoridad que se pone frente a los micrófonos y responde a preguntas de periodistas. Ahí no tiene que haber un diálogo como tal, circular. Es un ejercicio simplemente, como tú dices, de rendición de cuentas del gobierno, de las autoridades ante la ciudadanía. Lo que pasa además en la mañanera es que nos encontramos con situaciones muy particulares que, unidas a esta forma de presentar el evento, ¿no? De como si fuese un diálogo circular, pues hacen que no se parezca en nada a una conferencia de prensa en muchos aspectos. Sí es verdad que los periodistas tienen la posibilidad de acudir y creo que deberían hacerlo con más frecuencia, tanto la prensa nacional como la prensa extranjera, pero luego muchas veces la mañanera se convierte en un evento de gobierno. Donde además cuando hay preguntas incómodas, el presidente López Obrador se siente como pez en el agua y comienza sus largas peroratas para imponer su mensaje político. Y además tiene a su favor pues, la presencia de estos youtubers, estos blogueros partidarios de la Cuarta Transformación, que en lugar de hacerle preguntas como marcan los códigos de ética periodística, los manuales de estilo de los medios, preguntas incisivas, periodísticas, con contexto, buscando una respuesta de la fuente, lo único que hacen es dar alguna opinión favorable al gobierno y posteriormente, o presentan un tema y posteriormente le dicen al mandatario cuál es su opinión, ¿no? Que es la pregunta más abierta que hay y peor, digamos, en términos del objetivo final de una pregunta de un periodista en una rueda de prensa, que es sacar información realmente valiosa.
Bueno, déjame, Raúl, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volveremos en un momento más para seguir hablando de este trabajo periodístico académico, El choque inevitable de Grijalbo. Y bueno, mencioné muy al paso algunos de los elementos que han caracterizado la trayectoria de Raúl Cortés, este colega periodista. Además de haber sido director de la agencia EFE en México, hay que decirle que actualmente es editor del Buró en México y Centroamérica de la agencia Reuters. Así que es un periodista de largo alcance y tiene esta perspectiva de analizar incluso desde las preguntas que se pueden formular en torno al presidente mexicano y esta relación que lo coloca, pues como dice la contraportada, en una suerte de obsesión con los medios, sobre todo con los que llama conservadores. Bueno, volvemos después de la pausa en un momento más con Raúl Cortés en esta conversación.
Pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Porque son dos posturas distintas, contrapuestas. Es un periodismo que representa el conservadurismo, le diría que es un periodismo que representa a los corruptos, a los que se sentían dueños de México y que ahora ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ese es el fondo. Porque antes estaban al servicio de una oligarquía y ahora en México hay una auténtica democracia. No es a partir de lo que a ustedes les conviene. Que son contrarios a nosotros.
Pero esta tribuna es para la sociedad.
Sí, para todos, y hay otros temas. Pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse. Todos los días nos atacan. Todos los días. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?
Bueno, estamos conversando con Raúl Cortés, el colega periodista que escribió El choque inevitable de Grijalbo, este libro que es realmente muy bueno, que tiene preguntas, Raúl, en la contraportada que voy a repetir para seguir la charla. ¿Por qué López Obrador se ha obsesionado con los medios, sobre todo con los que él llama conservadores, a quienes considera sus más fieros contrincantes? ¿Por qué miente y desinforma con tanta confianza, incluso cuando se le presentan evidencias que anulan sus afirmaciones? ¿Qué consecuencias políticas tiene su actitud retadora y desdeñosa hacia la verdad y los hechos? Bueno, estas preguntas conducen en buena medida este trabajo y me hacen pensar en conferencias muy específicas como la del pasado 10 de marzo, ese viernes donde se le preguntó al presidente, en un hecho bastante inédito en esas conferencias matutinas, la colega periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, con quien hablamos precisamente ese viernes 10 de marzo, bueno, preguntó de manera muy puntual los asuntos relacionados con una investigación llamada Ejército Espía. Una investigación muy fuerte que realizamos varios medios de comunicación en México y organizaciones y que colocó al presidente de la República en una circunstancia que no habíamos visto, Raúl. Déjame tomar este caso, en particular este caso que ha causado muchas reacciones, para describir a un presidente que tiene frente a sí a una periodista y un tema del cual hay que rendir cuentas y del cual hasta el momento no las ha rendido del todo.
Sí, claro, en mi libro obviamente no pude meter ese episodio porque seguramente lo hubiese introducido,
es
lo hubiese
reciente.
Incluido. Es muy reciente. El libro se ha centrado en los primeros 4 años de la gestión de López Obrador, pero sí es un episodio súper interesante en términos de lo que yo menciono, lo que yo analizo en el libro. El presidente ataca constantemente a los medios de comunicación, neoliberales, corruptos, vendidos. Y lo único, creo yo, que se puede hacer frente a eso es presentarle datos. Nosotros podemos decir, y algunos periodistas lo han dicho, puedes decir que el presidente miente, ¿no? Pero no es que lo diga uno, y yo quiero hacer hincapié en esto, es que son los datos los que dicen que el presidente miente. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a afirmaciones que hace respecto a tantos temas de forma superlativa, en un lenguaje muy parecido en realidad al de el que fue su colega en Estados Unidos, Donald Trump, un lenguaje posverdadero. La posverdad es la anteposición de las creencias personales y los sentimientos por delante de los datos en la creación de la opinión pública. Es esa forma de exponer las cosas partiendo, digamos, del sentimiento y de las creencias, cuando en realidad lo que nos importa a los medios de comunicación son los datos. Eso es la posverdad, y AMLO es un gran representante de la posverdad. Esas expresiones de el más grande, el mejor, ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, decir cosas como que el Tren Maya es la línea ferroviaria, el proyecto ferroviario más extenso de la historia del mundo mundial, cuando en realidad todo el mundo sabe que el Transiberiano, por ejemplo, que va de Moscú a la Rusia asiática, tiene muchísimos más kilómetros, por supuesto, que el Tren Maya. Estamos hablando de 1.500 el Tren Maya, 9.000 kilómetros en el caso del Transiberiano, pero como es en muchos ejemplos, y la única manera de combatir eso es básicamente con datos, que es la materia prima del periodismo. A mí me preocupa en el caso de México que algunos medios no recurran justamente a eso, a los datos, al periodismo de rigor, riguroso, y se centren más bien en editorializar, en dar opinión. Creo que eso no ayuda al debate público, creo que eso polariza más, y creo que eso favorece al final también a López Obrador, porque él un poco sale beneficiado de esa polarización.
Bueno, tocas la palabra central de todo esto, que es polarización. Desde luego hay un tipo de polarización, llamémosle orgánica, en una sociedad diversa, una sociedad pues como la mexicana y muchas otras, pero también hay un fenómeno de polarización inducida muy claramente también a otros poderes. Desde luego el poder electoral, desde luego el poder judicial. Tenemos también campañas y declaraciones sumamente graves que buscan minar reputacionalmente a autoridades que tienen los más altos cargos de la República, por ejemplo, la presidenta de la Corte Suprema en México. Pero hay ahí también una apuesta clara para denostar, minimizar, dañar prestigios, etcétera, etcétera. Esto, desde luego, dije hace rato, no es original de México, sino es un modelo que estamos viendo replicado en varios lugares. ¿Para qué se hace algo así? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la motivación finalmente que se obtiene desde el poder que lo realiza a cambio de convertirse, pues, en una figura pendenciera?
Bueno, yo en cuanto a otras instituciones prefiero no hablar porque este libro es un libro de análisis periodístico, no de análisis político, aunque obviamente es inevitable que haya cuestiones que se puedan extrapolar al terreno, sacar al terreno de la política. Pero, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, los ataques que ha habido, no solamente a los medios que de por sí siempre fueron opositores a López Obrador, sino también ataques a la revista Proceso, a tu figura directamente, Carmen, en varias ocasiones. Creo que lo que buscan en el fondo, desde la mañanera y desde el fuero interno del presidente López Obrador, es atacar justamente a la reputación de los medios y de los periodistas. Y eso es muy grave en una democracia, porque al final los medios de comunicación se nos puede criticar porque a veces algunos medios hayan tenido lazos o vínculos con el poder político, económico, etcétera. Pero la realidad es que son instituciones esenciales de cualquier democracia. Los periodistas somos los mejor preparados justamente para filtrar los mensajes que llegan del poder y hacérselos llegar al ciudadano. Y cuando digo filtrar, no quiero decir tergiversar, quiero decir dar contexto a las informaciones, buscar una respuesta, una reacción de las personas que son señaladas en las informaciones. Nosotros somos los mediadores entre el poder y el ciudadano, y esa es nuestra labor. El problema en el caso de López Obrador es que a él no le gusta cuando se dan noticias que ponen en entredicho su gestión o lo que hacen sus funcionarios o lo que hace él directamente, y en ese momento es cuando aprovecha que algo que no sucedía antes de la aparición de redes sociales, de Internet, él puede tener un canal directo con los ciudadanos y con los potenciales electores para atacar a los medios. Y los medios, pues la única forma que tienen de contrarrestar eso es haciendo periodismo. Lo importante ahí son los productos elaborados, más que los productos, los reportajes de investigación, donde hay un trabajo periodístico a fondo, siguiendo los estándares de la ética periodística, para exponer situaciones que son de interés público, porque a la ciudadanía también le tiene que interesar si se producen casos de corrupción en el poder, por supuesto, igual que si se producen casos de corrupción en cualquier otro ámbito.
Es indispensable para una democracia, y desde luego que queremos seguir siendo una democracia en este país, a pesar de los avatares que estamos atravesando en estos precisos momentos.
Que cada vez son más las mentiras, llueven mentiras, hay tormenta de mentiras, porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información, prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Raúl. Te agradezco mucho que estés aquí y déjame cerrar contigo, bueno, pues con este índice que es bastante sugerente por los capítulos que contienen este libro del choque inevitable de Grijalvo. Y se nos acaba el tiempo, Raúl. ¿Con qué cerrarías? ¿Con cuáles de las ideas o cuál idea de las que has presentado aquí nos dejas para seguir analizando el tema?
Bueno, yo creo que una de las reflexiones que tenemos que hacer los que trabajamos en los medios es qué hacer frente a estas situaciones y frente a lo que viene en México probablemente en el año 2024. Me refiero a si se acude a la mañanera o no se acude, si se hacen preguntas en la mañanera, cómo tienen que hacerse o no se hacen. En México, ¿qué va a pasar? Teniendo en cuenta que López Obrador ha denunciado fraude electoral en dos elecciones, en 2006-2012, y cómo van a actuar los medios de comunicación en ese momento. Para mí son preguntas que dejo un poco abiertas a partir de la elaboración de este libro.
Venga, pues felicidades por la presentación, por el libro que ya está circulando y por aportar un asunto tan relevante a través del periodismo, a través de la investigación académica. Y bueno, pues Raúl, te agradezco mucho que estés aquí para contarnos y compartir con CNN precisamente esta publicación, El Choque Inevitable. Como siempre, gracias, Raúl, y seguiremos hablando, si me lo permites.
Gracias a ti, Carmen, por la oportunidad. Hasta luego.
Gracias a ti, Raúl Cortés. Y bueno, pues ahí está, para seguirse muy de cerca. Realmente es un libro bastante robusto y bastante, bastante puntual en relación a este fenómeno del poder, la prensa, el sexenio del presidente López Obrador. Y bueno, pues estaremos hablando de todo esto en este espacio como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero ahora con la oportunidad de un libro que está ya circulando. Gracias a Raúl Cortés y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.